quemado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves.
Qué pasada, tío, qué pasada. El álbum se publicó el pasado viernes. Curioso el título. Da para un par de preguntas, por lo menos. Hacia otra parte se llama el nuevo álbum de La Pegatina. 10 canciones del grupo más viajado de nuestro país. Hola, Miki, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, feliz, estáis de estreno, ¿no? Prácticamente, hace 4 días, 5 días que se estrenó el disco, que se publicó, vamos.
Totalmente, tío, estaba escuchando el tema que has puesto ahora y me he venido arriba un poco, ¿eh?
Es una pasada, es una pasada, tío. El álbum entero yo me lo he escuchado el fin de semana. Ya, bueno, ya venía. Es que con esto ahora, la modernidad esta de los singles, al final ya habías escuchado 5 o 6 canciones o 7, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que no acabo de entender. No me jodas que queréis ir a otra parte. Si habéis estado en 35 países, ¿os queda alguno por conocer? O sea, ¿hay alguna cosa nueva por hacer que no sea crecer en lo que ya tenéis, que habéis viajado por el mundo entero?
Bueno, tío, es que veníamos de unos añitos un poco complicados, como bien sabes, como sabemos todos. Entonces este hacia otra parte que hemos titulado Hope en la portada del disco, venía un poco de hablar de esto, de irnos hacia otros sitios, de cambiar de aires un poco, de refrescarnos. Y por eso hicimos un disco de colabos internacionales que, bueno, como bien lo sabes, tiene 10 tracks, 9 de ellos son colaboraciones con bandas de fuera.
¿Sí?
Y hemos aprovechado para irnos hacia otras partes musicalmente también con ellos.
¿Cómo surgió primero la idea? Antes de entrar en el desarrollo de la misma, el desarrollo de la idea, pero ¿cómo surgió la idea? Es decir, como dice, un disco de colabos, pero además con gente que hemos ido conociendo a lo largo de la vida, algunos que nos han hecho un cable en países donde hemos ido, otros que les hemos ayudado a nosotros cuando han venido a España. ¿Cómo surge la idea?
La Pegatina, como bien sabes, es una banda que fluye mucho con la energía y con las vibraciones. Entonces, nunca llegamos a sentarnos y decir, tío, vamos a hacer este disco y lo vamos a hacer así, va a ser un disco de colaboraciones internacionales, sino que empezamos con la propuesta de una banda que al final no llegó a salir. Luego teníamos que tocar en el Festival de Kerbit y decidimos hacer un tema juntos. Se acabó cancelando. Pero es como que se fueron acumulando las colaboraciones y las canciones, y al final nos dimos cuenta de que, hostia, teníamos un disco, ¿sabes?
Lo que sí hay magia, yo tengo la oportunidad de hablar con gente que ha colaborado de una u otra manera con vosotros, con Rosalén, con Macaco, con Amaral, con Efecto Pasillo, todo el que os conoce se enamora. O sea, es que, tío, no sabes cómo son, es que no veas la marcha que tienen, no sabes lo divertidos, lo originales, lo que curran a la vez, o sea, les volvéis locos, ¿no? El que se acerca al mundo de La Pegatina, ¿no?
Eso es bueno, tío, y me da mucha alegría que lo digas. No sé, yo me siento muy orgulloso del curro que hacemos y creo que mola que se reconozca de ese modo. Así que todo cosas buenas, tío.
Y una vez que surge la idea... Dime, perdona.
Digo, de la misma manera, de todos los artistas que has mencionado, nosotros también podemos decirte solo cosas buenas.
Una vez que tenéis la idea, o que ya el camino, pues la idea vais sobre la marcha, pero una vez que tenéis el camino, ¿a quién seleccionáis? ¿Por qué cada uno de ellos?
Muchas de las colaboraciones son bandas míticas que, bueno, igual mucha gente aquí no las conoce, pero son bandas míticas para nosotros, como la Vela Puerca o Panteón Rococó o Auténticos Decadentes. Son referentes a los que ahora mismo pues hemos podido mirar de tú a tú y colaborar con ellos, lo cual ha sido algo muy importante para la banda. Luego hay colegas, gente que nos hemos encontrado por el camino, como Kerbit, como Youthstar, como Louta, que vimos en México, y luego tenemos algunas colaboraciones que sí que son peña que a la que, hostia, nos gusta mucho su música y hemos decidido, vamos a escribirle y vamos a proponerle a ver qué pasa. Ajá. Y ha salido bien en algunos casos.
O sea, que hay gente a la que no conocíes personalmente.
Sí, Flavia Coello creo que es la única del disco a la que no teníamos una relación y no habíamos hablado, pero sí que nació algo bonito de eso. En general, con todas las colabos, hemos yo creo que ha habido una amistad después de esto, o antes incluso.
De todos, ¿cuál es el más conocido, el más colega, el más ya casi de la familia? Antes de grabar, Auténticos Decadentes quizás, ¿o no?
Auténticos Decadentes creo que sería la respuesta correcta, sí. Sí, sí, porque Adrià y Rubén fueron a su aniversario cuando pasó en México, ya viene de muchos años, pero creo que para cada miembro de la banda depende un poco, porque todos hemos estado charlando con Peña. Entonces, en mi caso, yo he hecho mucha amistad con los Chefs, que son la banda que colabora en el tema que has puesto ahora. Sí. Pero todo el mundo te dirá algo distinto, tío.
Cuando miras para atrás, Miki, tú y el resto de la banda, ¿qué veis? O sea, ¿qué veis? ¿Lo que habéis, la cantidad de cosas que habéis hecho o a la velocidad que lo habéis hecho?
Ya, tío. Veo como una especie de mezcla de colores y sensaciones un poco informe.
No, pero fíjate, Miki, qué curioso. En condiciones normales, una banda o un grupo o un solista le da vértigo, le podría dar vértigo mirar para adelante. Yo, si fuera uno de vosotros, me daría vértigo mirar para atrás. Decir, hostia, tío, qué alto hemos dejado, estamos dejando el nivel de cada momento.
Pues no te creas, tío, nuestro futuro se parece un poco a nuestro pasado y está casi igual de ocupado, tío. Ayer estábamos comentando, el año que viene hacemos 20 años y ya tenemos unos cuantos proyectos en marcha. Para uno de ellos es una novela gráfica, que saldría el año que viene. Y hay más cosas que no puedo comentar, pero bueno, la idea es esa. Siempre estamos mirando al futuro y tenemos 40.000 cosas pendientes.
No, y lo que acojona son los calendarios, las agendas, ¿no? O sea, es que es todo el año lleno. O sea, a partir de ahora, ¿cuánto vais? ¿La gira hasta cuándo la vais a estirar?
Claro, nuestra gira dura hasta finales de año. Contamos diciembre, lo dejamos libre. Pero todo el resto del año está abierto a girar. Ajá. Entonces, hacemos una media de que 60 o... entre 40 y 60 conciertos se hacen seguros, ¿sabes? Y este año la gira está muy potente, llevamos un show muy guay, hemos estado trabajando con un director de teatro, hemos hecho coreografía, hemos hecho vestuario, hemos hecho baile, hemos hecho unas visuales con artistas gráficos de todo el mundo. La verdad es que este año el show es muy espectacular y estamos muy contentos de poderlo llevar por todo el mundo.
Y este año, aparte, estaréis descubriendo el placer, después de 2 años, de sitios donde no habíais ido, o donde por la pandemia no habéis podido estar. Viñarrock, que es como vuestra casa, este año sí, ¿no?
Sí, este año fuimos al Viñarrock, fue espectacular, tío, ver de nuevo a toda la gente ahí gozando y disfrutando. Y fue nuestra prueba de fuego, porque justamente ese día probamos por primera vez las visuales de los artistas, estos gráficos internacionales que hemos ido recopilando. Y también probamos CO2 y movidas nuevas que tenía. O sea, hemos salido un poco a tope con las ganas, ¿eh? Sin control.
Pero, escucha, sin ánimo de que me desveles nada, pero ¿todas las canciones y estas colaboraciones tienen reflejo en la gira de verano? O sea, ¿aparecerán en la pantalla? ¿Aparecerán de alguna manera?
Creo que todas no. Pero la gran mayoría sí, ya estamos tocando. Yo Quiero Bailar, que es el single que sacamos con los Decadentes, lo estamos tocando desde que empezamos el año. O sea, antes de que saliera ya lo estábamos tocando en los escenarios y nos estaba dando buenas vibraciones. Tenemos Down for Love, tenemos 10 minutos, Nothing But a Lie también, Contigo No Cuento. Sí, al final las haremos casi todas, yo creo.
Y fue en abril y mayo, habéis estado tocando ya en países de Europa. Habéis hecho una mini gira por Europa.
Sí, empezamos el año con esta gira de 22 días, 18 conciertos en Europa, en el continente europeo. Estuvimos rodando por Bélgica, Holanda,
Alemania, Austria.
Austria, tío, sí. Fue una gira muy espectacular, me lo pasé muy bien. Te tengo que confesar que fue muy bien. Tío.
Arruga la cara como diciendo, muy bien, nos lo pasamos muy bien. Oye, dime una cosa. Cuando coincidís con colegas aquí en festivales, básicamente, que os encontráis todos en los camerinos, la pregunta del millón no es cómo se hace el posicionaros fuera como lo habéis hecho vosotros después de 20 años. No lo he preguntado al mundo, tío. ¿Cómo domináis con la misma naturalidad Europa que América del Sur? O sea, ¿cómo se hace eso?
Lo he visto preguntar esto. Y Adrián o Rubén claro, siempre...
¿Cuál es la respuesta? ¿Es el manager? ¿Es el departamento de comunicación? ¿Es la discográfica de cada país que se le ocurra? ¿Cuál es la respuesta?
No. Son años de curro y de gira. O sea, ellos llevan girando desde los 18 años y creo que en 2003 ya estaban dando vueltas por Europa. Entonces, ha habido un proceso de fidelización muy heavy, de dar tumbos y de transmitir la energía y que se vaya quedando en la gente, ¿sabes? En los sitios locales, no en, yo qué sé, cosas abstractas como las escuchas o yo qué sé, ¿sabes? Ese es el curro que se ha hecho y yo creo que ha servido muchísimo, desde luego.
Claro, y ahora, por ejemplo, cuando en marzo y en abril habéis estado en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria, en Suiza, en los países de Europa, haciendo... ¿Cuántos conciertos eran? 18. 18 conciertos habéis
18
hecho, ¿no?
18 conciertos, sí.
O sea, es exactamente igual que el que va a su casa. O sea, vais con familiaridad, ya conocéis gente de otros viajes en esos países. O sea, no, sí, es la, no se te queda la cara de Paco Martínez Soria de que voy por primera vez a un sitio al que me encuentro. No. O sea, vais como el que va, como si fuese a Málaga o como si fuese a Valencia, ¿no?
A ver, tío, no es lo mismo. O sea, nosotros también lo disfrutamos porque es un poco distinto y a veces nos encontramos cosas nuevas y situaciones curiosas, pero en los países en los que hace tiempo que vamos, como Holanda, donde esta gira ha sido un éxito, la verdad, hemos podido llenar algunas salas de 2.000 personas, lo cual nos flipa. En Holanda sí tenemos colegas, pero muchísimos. Entonces cambia un poco. Alemania fue todo muy nuevo y muy divertido. Pillamos nieve algún día y tuvimos algunos problemas. Es cosas así más frescas. Y luego en Holanda lo tenemos más controlado, Bélgica, estos países.
Miki, cuéntame cosas del show de este verano, de lo que se va a ver en los grandes festivales, como ocupando la parte estrella del cartel.
Bueno, pues La Pegatina desde hace unos años, cuando trabajamos para hacer el Within Center que hicimos en 2019, empezamos a trabajar con Illana, que es una productora de teatro de Madrid, y un poco de eso aprendimos que realmente algunas cosas del teatro nos valían la pena, nos servían y nos ayudaban. Entonces, este año, cuando hemos estado preparando el show, que hemos estado casi 2 meses de ensayos y preparación, hemos decidido trabajar con un director escénico y una coreógrafa y una estilista también para hacer vestuario y un poco hemos cerrado, yo creo que el mejor show que he visto de la banda desde hace mucho tiempo, y lo hemos hablado entre nosotros y opinamos lo mismo, y en el Viña creo que quedó plasmado. Pero bueno, es eso, buena energía, buen rollo, buenas canciones, un poco de party para el body, uh-huh, y ya está, a disfrutar.
Ah, ¿y hay problemas a la hora de elegir repertorio? Porque hay mucho donde escoger, mucho donde elegir. Y muchos que dirán, oye, vale, hay que aportar lo nuevo, pero hay clásicos que no pueden dejar de sonar cada show. Eso lo tenéis claro, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, en una banda como la Pegatina ya son demasiados clásicos hasta el punto de, claro, que no puedes meterlos todos, ¿eh? Pero yo siempre digo que lo de hacer setlist y pensar tracklist es una ciencia. Cuando yo entré en la banda hace 6 años no entendía nada de esto y ahora mismo creo que he hecho el máster porque estos tíos son unos cracks. O sea, estamos hablando de que se tiene en cuenta la dinámica de cada tema para que pegue bien, para que tenga sentido en lo grande también y para que el mensaje pues vaya hacia una dirección, ¿no? Y eso es complicado. Con el disco pasa lo mismo, o sea, pero no sé, creo que es un éxito. O sea, lo conseguimos hacer bastante bien.
¿Y el tracklist que tenéis tal y como lo tenéis montado, da lugar a oportunidad a una improvisación en un momento determinado porque surja yo qué sé el qué?
Las improvisaciones normalmente son individuales. O sea, a nivel colectivo no nos arriesgamos porque siempre queremos dar el máximo de lo que podemos dar, que es lo que queremos que el público se lleve, ¿sabes? Entonces lo tenemos todo bastante cerrado a nivel de orden de canciones, etcétera, de cómo son las canciones en sí. Luego sí que hay muchos opens de pues, 8 vueltas, 16 vueltas de solo para este señor que se lo disfrute, el señor trombonista Miguelón. Pues hacemos eso y está muy divertido también. Y en alguna vez, tío, te voy a confesar, en algún país como Holanda ha pasado que hemos tocado una canción folclórica del sitio, típica nacional. Y eso sí, entonces eso sí que ya es totalmente improvisado y caos absoluto. Y es muy divertido también.
Qué bueno. ¿Cómo llegaste tú, Miki, a La Pegatina?
Yo tenía una banda de Lleida que se llamaba Mondo Loco, de mi ciudad natal. E hicimos una gira con La Pegatina y yo estuve abriendo para ellos en 2 shows. Y entonces dijeron, bueno, este chaval parece que sabe tocar. Confiaron en mí. Y cuando montaron La Gran Pegatina dijeron, pues vamos a proponerle a ver si quiere venir. Y ahí fui y flipé, la verdad, fue espectacular. Y a partir de ahí pues ya me dijeron, hombre, si quieres quedarte, y dije, pues sí, quiero quedarme.
¿Y cómo fue dejar el grupo tuyo, el Mundo Loco?
Bueno, bien, yo se lo comenté en plan, chicos, a ver, me ha escrito La Pegatina, o sea, pueden pasar muchas cosas en esta vida, pero esta, como podéis comprender, es un poco impepinable. y me dijeron, por favor, claro, corre, corre, disfrútalo y gózalo y ya nos apañaremos sin ti, no te preocupes.
Qué bueno. ¿Se parece para mucho la vida desde fuera a lo que encuentras ya viviendo dentro, como, como estás tú con ellos, ya uno más, ya sus 6 años?
Sí, creo que sí, tío.
¿Te imaginabas que era así, el girar con ellos, el estar permanentemente con ellos?
O sea, el nivel de disfrute no lo tenía bien calibrado. He visto que se disfruta mucho más de lo que me esperaba y se pasa mucho mejor. Pero ellos siempre han transmitido una onda de trabajo y de dedicación. Y cuando yo entré, la vivía así. Y ahora mismo estoy 100% metido en esa onda de trabajo y dedicación. Y es genial porque te da un orgullo muy bestia cuando hacemos cosas que salen tan bien como este disco, ¿sabes? Por ejemplo.
Me está dando la impresión de que muchas veces es lo contrario o la realidad la contraria a la que se proyecta todo como una gran juerga, todo como un descojone, como una diversión permanente, pero detrás de eso hay, y lo has dicho hasta en 3 ocasiones, hay mucho curro, hay mucha organización y hay mucha cosa currada que no te permite en muchos casos la improvisación, y eso da la imagen al que va al Viñarro, dice, mira que tío, toda una gran fiesta, sí, una fiesta, pero organizada al milímetro, ¿no?
Claro, es que yo creo que la fiesta no es contradictoria con algo... Con
cerrado y preparado, ¿no?
No es un sinsentido una fiesta, es algo que disfrutamos, pero también disfrutamos las cosas que están bien pensadas y bien razonadas y bien escritas, ¿sabes? Y un show bien hecho y bien pensado y bien escrito, pues también puede ser una fiesta, puede ser todavía una fiesta más buena que cualquier locura y descontrol, ¿no? A veces.
Que estáis preparando, decías, claro, son 20 años y entre las cosas que se os ocurran y las cosas que os pidan y las cosas que terceras personas digan, ¿he pensado qué? ¿Qué cosas estáis tramando? ¿Qué tenéis en la cabeza?
Tenemos lo que te comentaba antes, la novela gráfica, que, bueno, ayer mismo Adrián nos mandó unos bocetos que se estaban comenzando a ver en el grupo de WhatsApp de la banda y yo me quedé de piedra, tío. O sea, va a ser muy divertido, desde luego, verlo, pero...
Creo que es un poco la historia, la biografía hecha en...
Sí, anecdotario de gira.
¡Ay, qué bueno!
Sí, que no faltan anécdotas, como te puedes imaginar.
Ajá.
Hay demasiadas, a veces no recordamos ninguna porque hay demasiadas. Pues bueno, estamos haciendo un proceso heavy de rememorar y de recordar todo lo que hemos vivido para poder meterlo en la novela gráfica. Y luego tenemos otro proyecto para el año que viene que puede ser que sea muy guay, pero del cual no puedo avanzar nada.
Sí, pero hombre, se supone que el 23 tiene que haber una macro gira que tiene que tener una apertura y un cierre apoteósicos, ¿no?
Muy grandes en principio, sí.
Y con muchos invitados y con muchos amigos y mucha gente cogida.
Vale, ya, vale, deja de hablar porque yo no te he confesado nada, pero
No. Y el verano, cogéis la ropa, cogéis el latillo y claro, de semana en semana pasáis un día por casa nada más este año.
Sí, 2-3 días por casa y a veces tenemos que pillar vuelos para irnos a Europa porque tenemos
He visto que tenéis la gira española, pero en medio hay como un apartado para Países Bajos, ¿no? También.
Sí, tenemos un apartado para Países Bajos y de hecho en medio de las fechas de la península hay algunas que ya son fuera, pero no sé si están del todo confirmadas todavía. Pero sí, tenemos una gira muy potente este año. Creo que puede ser muy, muy, muy exhaustiva.
¿Hay sitios donde ya vais con ganas de una manera especial? ¿Sitios de que tenéis un cariño especial como que, no sé, como muy cercanos a vosotros? ¿Qué provincias son en las que os sentís más cómodos? ¿En las que según se acerca la fecha veis que las caritas vuestras como que os miráis a la cara y decís, uy, qué gusto, que llega ya, ¿no?
No te creas que hay algo muy especial. Creo que un poco como lo de la canción o la colaboración preferida del disco, cada uno tendrá el suyo. Yo sé que los franceses, Axel y Román... Cuando vamos por su tierra, su cara cambia. Yo les veo más felices porque están con su gente y con su comida y con su ambiente y tal. O Rubi cuando va a Galicia, por ejemplo, que él tiene familia gallega o ascendencia gallega, entonces también se le nota que está más contento. Pero, no sé, nos mola tocar delante de quien sea y como sea, la verdad.
La verdad es que, tío, es acojonante lo que ha hecho esta gente en 20 años y lo que habéis hecho en los últimos 5 o 6, que son los 6 que llevas tú, porque es que, claro, desde fuera parece fácil, pero luego piensas fríamente y dices que no debe ser tanto porque son los únicos, ellos, y si quieres un par de ellos más que se cuenta con los dedos de una mano, los que han roto tantas fronteras, tantas barreras y tantas
O sea, hay trabajo, sí, se ha hecho fácil también. O sea, las cosas en la pegatina fluyen de una forma muy natural, ¿sabes? No se fuerza nada y todo va guay y tranquilo. Y entonces creo que de ahí hay un poco, la clave del éxito está ahí, ¿eh? En el hecho de que todo fluye bien y no se fuerzan las cosas. Y a veces la peña dice, hostia, hacéis demasiadas cosas, hacéis muchas locuras, pero es lo que nos apetece y lo que nos sale. O sea, igual si estuviéramos parados, nos iríamos al garete en 2 días.
Oye, ¿y tíos con esa fuerza interior como vosotros, la fuerza interior individual más la que tenéis como grupo, estos 2 años ha tenido que ser una mierda, ¿no? Bueno, 2 años, todo el primero. El primero tuvo que ser una mierda, ¿no? Un desastre.
Muy, muy complicado.
Psicológicamente estaréis muy tocados también, ¿no?
Sí, hubo, sí, además es que, claro, yo llevo 5 años girando, 6 años girando, pero es que ellos llevaban, 15 años, 16 años girando sin parar, y de repente tener ese parón, pues ha sido un poco la pausa que nunca habíamos hecho y que deberíamos de haber hecho. Nos ha sentado un poco bien, en realidad, y también lo hemos aprovechado, para trabajar a nivel compositivo, y cuando hicimos Darle la Vuelta durante el confinamiento ya empezamos a esbozar algunas de estas canciones. Mm-hmm. O sea, nos hemos encontrado un poco musicalmente y joder, con nuestro entorno. Algunos han sido padres durante estos años.
¡Qué bueno!
Sí, tenemos a 3 papás ya en la banda.
O sea, que no hay mal que por bien no venga. Es posible que si los 2 años de pandemia, especialmente si el primero, este disco no hubiera sido así o no hubiera existido este disco. Si hubiera sido otra cosa
totalmente
distinta, ¿no?
Muy cierto, tío, muy bien dicho, tío.
Sí, porque la última vez que hablé con vosotros, con uno de vosotros, fue cuando me anticipasteis el proyecto que teníais de juntar a amigos en distintos puntos del mundo para colaborar, sí, lo que ahora ya es una realidad, ¿no? Hacia otra parte, ¿no?
Brutal, brutal.
Oh, Pues, tío, que me encanta, que transmiten mi alegría y mi felicidad, y un abrazo a todos vosotros, que tengáis una gira salvaje, que es lo que os merecéis, y disfrutéis muchísimo. Y que el año que viene, el 23, que la gente no olvide que es el 20 aniversario de la pegatina y que eso implica muchas cosas, que no sabemos cuáles son, pero cuanto más alto vuele la imaginación, más cerca estarás de acertar. Un abrazo muy fuerte, Miki, cuídate mucho.
Un placer, José Antonio.
Un placer, cuídate más. Mira, voy a poner el tema con Flavia Coelho, que es la única con la que ellos no tenían trato personal. Un abrazo. Hasta siempre.
Adiós.
Veo la ola, me dijo adiós. Quizá volvamos a vernos. Sé que tenía alguna razón para cruzar el infierno. Ni una lágrima se volcó, ni el anhelo se evaporó. La esperanza supera el miedo. No fue brisa ni tempestad, algo peor que una verdad, la indiferencia pudo más. Ah, ah, será culpa del mar. Ah, ah, será culpa del mar. Ah, ah, será culpa del mar. Ah, ah, será culpa del mar.
Un día más nessa embarcação. Esperança longe, necessito alcançar. O céu, a andorinha me recebe que cheguei. E do outro lado da linha tá meu coração. O medo foi embora, devo continuar. O mundo é nossa terra, meu direito, enfim, cheguei.
Culpa del mar. Ah, ah, será culpa del mar.
es sin duda el grupo contemporáneo más internacional que tenemos en España, ¿eh? Son 35 países donde se mueven con soltura. No estamos hablando de un accidente, no, es que un día fueron a México y... No, no, no. 35 países donde se mueven con soltura, ¿eh? Hoy de 10:30 a 11 abrimos el cajón de las efemérides y me quedo con una, solo con una. Te va a encantar. Bueno, no te va a encantar lo que celebramos, porque celebramos su muerte, pero te va a encantar la música.
Como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves.
Come as you are, come as you are.
Y quiero verme como tú me ves.
With you I'm at my best.
Y quiero verte como tú te ves.
Come as you are, come as you are.
Quiero verme como tú me ves.
One, two, three.
I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and
quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are.
Quiero verte
27.
Cuatro horas al día con la mejor música. Solo éxitos. La Jungla Radio.
La Jungla Radio. Solo éxitos. Números uno todo el día. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
Hoy, 17 de mayo de 2022, hace 10 años que nos dejó esta mujer. Esta mujer, cuya carrera empezó, la parte conocida, empezó con esta canción. La dona Adrienne Gaines, más conocida como Donna Summer, nacida en Boston, Massachusetts. Pianista excelente y virtuosa pianista, gran pintora, expuso en varias ocasiones, compositora, cantante, actriz. La vida fue común a otras muchas niñas de la generación. Empezó en un coro de gospel, en la época de la explosión de la Motown. Lo intentó, porque la voz y el talento lo tenía, lo intentó varias veces en Estados Unidos, se comió un colín. Y se va a Alemania a vivir, se va a vivir a Alemania a hacer musicales, obras de teatro. Allí conoce un DJ emergente que venía de Italia, llamado Giorgio Moroder. Juntos se unen, lo primero que hacen es esto que suena. Y de ahí, en un cohete, hasta convertirse en la indiscutible reina de las discotecas en el mundo. La gran explosión llegó con una película que recomiendo, es difícil de encontrar. No sé si está en alguna plataforma, pero yo me acuerdo que el DVD lo conseguí comprar al final, pero es que no había, ¿no? Thank God It's Friday se llamaba la película, donde había canciones como esta. Aquella banda sonora portentosa que encabezaban los Commodores. Donna Summer y Giorgio Moroder, su inseparable productor, aportaron esta canción, Last Dance. Era el año 78, justo después de la fiebre del sábado noche. Y al loro, porque esta canción se lleva, para sorpresa de todos, el ansiado Oscar de Hollywood. Se lo lleva Donna Summer y Giorgio Moroder.
Last
película, insisto, hombre, tiene su chispa vista hoy. Recuerdo que era la historia de una discoteca, teórica discoteca localizada en Los Ángeles, se llamaba The Zoo. Bueno, luego hubo un millón de discotecas en el mundo, se llamaban The Zoo, el zoo, el zoológico. Donde ya Donna Summer aparece como una niña que ella lo único que quiere es que la dejen cantar alguna vez, que nadie la deje cantar. Donde Jeff Goldblum era el dueño de la discoteca, me acuerdo. Está bien, tenía su gracia. A mí me... más que emocionar, más que miento, más que gustarme mucho, me emocionaba, ¿no? Me traía muchos recuerdos. Y me tiré mucho hasta que encontré la... la película, ¿eh? A raíz de ahí enlazó los singles y los números uno mundiales como auténticos churros. Es que no había nada intermedio, era todo número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno. Y así yo que sé cuántos. Hoy hace 10 años que nos dejó de un terrible cáncer en Naples, Florida. Hace 10 añitos hoy. Manda Dani una foto mía con ella. Que le hice varias entrevistas, coincidí con ella en Nueva York varias veces, en Londres, en Madrid. Recuerdo que un día en Madrid vino a la radio y antes de empezar me dice: quiero hablar contigo. Digo, ¿qué te pasa? Salimos fuera del estudio de Cadena 100. Dice, me tienes que hacer un favor, dime que me lo vas a hacer. Digo, ¿qué quieres? Digo, sí, ya te digo, sí. Por favor, por favor. Actuaba esa noche Celia Cruz en Madrid y quería ir al concierto. Digo, joder, ojalá todos los favores fueran tan fáciles de hacer como este. Y la llevé, no solamente la llevé, sino que al día siguiente venía Celia Cruz a la radio y vino también ella a conocer a Celia Cruz. Murió de un cáncer de pulmón hace hoy 10 años. Buah. Esto está todavía por superarse, ¿eh? Técnicamente, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Claro, dejan Giorgio Moroder y Donna Summer, dejan Alemania, vuelven a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos y disponen. Es lo bueno que tienen los americanos, tío. Si vales, te ponen toda la maquinaria para ti. Y te ponen toda puta maquinaria para ti. Claro. Si estos dos, con el talento que tenía, le ponen las mejores bandas, los mejores músicos, los mejores arreglistas, los mejores estudios, los mejores ingenieros, el mejor marketing, la mejor comunicación, pues pasa lo que pasa, que vendieron cientos de millones de discos. ¿Sabéis cuál era su frustración? Ya digo, tuve la suerte y la oportunidad de hablar muchas veces con ella y tenía una frustración terrible. Que nunca fue, nunca estuvo ni siquiera en segunda división en el tema de directos, nunca. Nunca tuvo giras relevantes, nunca llenó grandes estadios ni grandes palacios. ¿Sabéis por qué? Porque lo que hacían en el disco era imposible de llevar al directo, imposible. Por costes humanos, por costes económicos, era imposible aquello. O sea, era tal perfección que renunciaron a ello desde el día uno. Pero claro, no puedes marcarte esto que está sonando y luego querer hacer esto con una banda de normal, de 8, 10, 12 músicos. No, pues hace falta 40. Otra de las cosas que no conseguí, nunca se lo pregunté 100 veces, 50 en la radio y 50 fuera de la radio. Digo, ¿qué pasó, tía? Cuéntamelo. Ja, ja, ja. No me decía que no. Cambiaba de tema y se reía. Y si se me olvidaba a mí, a los 6 meses que la veía, decía, no me has preguntado todavía por la canción. Digo, ah, vete a la mierda. 100 veces la pregunté, ¿por qué te regalo esto? Porque no es que Springsteen había regalado canciones a Bonnie Pointer de las Pointer Sisters, le regaló una, no sé, a su novia cuando era que su mujer hoy, también a Patti Sialfa le regaló otra, pero lo que no había regalado nunca es una canción y a su banda. Es que para esta canción le da la canción y la E Street Band, con Clarence Clemons a la cabeza, ¿eh? De las 7 canciones que Springsteen da a mujeres populares, famosísimas, que les regala, la única historia que no se conoce, pero yo no la he visto ni publicada ni contada en ningún sitio, es por qué le da esta canción a Donna Summer. La canción y la banda, y la banda, está toda la banda, está ya Street Band al completo tocando. Estuvo en la cima más alta de la música durante un montón de años. Y algunos de ellos los tuvo que compartir con Barbara Streisand y llegó el dinero y las juntó. Solo se podía hacer por dinero y lo consiguió, poderoso caballeros, Don Dinero. Y pusieron todo, lo más grande y lo más caro que había en el mundo para hacer una canción. It's raining, it's raining. y ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Meter dos lobas, dos leonas, dos tigresas en una jaula de 20 metros cuadrados. Se le fue de la mano a todo el mundo, a los músicos, al arreglista, al productor, el ingeniero se quiso cortar las venas 10 veces. Todo tenía un porqué, todo tenía un modo, una forma. Pero no sabían a qué le habían juntado ni la dimensión que tenía cada una de ellas en solitario y cada una de ellas al lado de la otra. A partir de este momento, que lo graban de verdad, como se grababan entonces las cosas a tiempo real las dos, se les fue de las manos a todo el mundo. Es más, ya no pudo intervenir nadie. Ya volaban solas. Cada estrofa iba más arriba que la anterior. De ahí que la canción acabó durando 11 minutos 48 segundos cuando tenía que haber durado 4. ¡4! Todo el dinero se gastó para esta grabación. No hubo una posibilidad siquiera de que la cantaran una sola vez más, ni en benéficos, ni en televisión, ni en acontecimientos en Estados Unidos. Nunca, jamás la cantaron más. Parte preciosa. ¿Cómo se pican ahora? ¡Oh! ¡Oh! intentaron, dice que es imposible, se repita, lo intentaron con Whitney, con la Carey, lo intentó Disney, pero no es lo mismo, la canción tampoco era esta. Y efectivamente no, porque cualquiera de las grandes que le ofrezca algo parecido sabe que va a acabar siendo comparada con esta canción y dicen, no, tío, no, ya están ahí, no, déjalo. Que hubo 10 o 12 años persiguiéndolas a las dos en la fundación de Divas y no consiguieron, no hubo cojones, no hubo manera. O sea, ni las grandes multinacionales, ¿no? Como Warner, donde estaba Donna Summer, Warner Bros. O Sony Music, donde estaba la Streisand, no lo consiguieron nunca. Oye, que es para tomar un café nada más, que no. Hoy, 17 de mayo 2022, hoy hace 10 años que nos dejó Donna Summer. Hasta esta noche en Twitch.
Pasa de todo y disfruta de este temazo, de este temazo. Esto es lo que te pone. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.